Esta es la segunda parte del sermón, lo que estaremos enseñando en el milenio, día 3, fiesta de tabernáculos 2025. Bien, retomando donde nos quedamos con Jacob, después vemos cómo él se iba a casar con Raquel, pero fue engañado con Lea, porque el padre de ellas dijo, la mayor de mis hijas debe casarse primero. Jacob había hecho un trato con él para recibir a Raquel, pero le dieron a Lea. Después tuvo que hacer otro trato y terminó trabajando para su suegro un total de 20 años. Y todos sus hijos le nacieron allá, excepto Benjamín. Benjamín nació de Raquel, aunque el primero de ella fue José, y todas las demás tribus de Israel vinieron de Lea y de las dos criadas. Solo José y Benjamín vinieron de Raquel. A medida que Jacob envejecía y sus hijos crecían, Dios bendijo a José y él tuvo un sueño. Y en ese sueño todos los demás hijos de Jacob se postraban ante él y lo adoraban. Al oír de esto, ellos se enojaron y vendieron a José como un esclavo rumbo a Egipto. Ahora, lo que pasó allá con José fue que él se mantuvo recto, pero fue echado en la cárcel por acusaciones falsas de aquel quien lo compró como esclavo. Cuando llegó el momento de que saliera, el panadero y el copero de Faraón tuvieron sueños, y José les dijo lo que sus sueños significaban. Uno de ellos iba a ser muerto y el otro iba a ser restituido para servir a Faraón. Después Faraón tuvo el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, pero no sabía lo que significaba, así que el siervo que volvió, que fue restituido para servir a Faraón, le dijo, hay un hombre en prisión cuyo nombre es José, y él sabe de sueños, quizá él pueda decirle lo que significa. Así que José es sacado de prisión, y para este tiempo cuando es llevado ante Faraón, él ya tenía unos 30 años de edad. Faraón le contó el sueño a José y José dijo, esta es la interpretación. Va a venir una hambruna, pero antes habrán 7 años de abundancia. Y ya después que pasen esos años, van a venir esos 7 años de hambre. Lo que hay que hacer durante los 7 años de abundancia es guardar para cuando lleguen los años de hambre. Y en palabras de José, dijo a Faraón, usted necesita designar un hombre sabio para que haga eso por usted. Y Faraón dijo, tú eres ese hombre sabio. Y José fue puesto como segundo al mando en todo Egipto. Y bueno, las cosas sucedieron exactamente como él lo había predicho. Y José se casó con una de las hijas del sacerdote de On y tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Ahora, después de esto llegamos a Génesis 48, que continúa con una gran bendición. Verán, cuando los 11 hijos de Israel fueron a Egipto, fue por causa de la hambruna. José los reconoce, pero ellos no sabían quién era él. Después de que ellos trajeron a Benjamín y que José demandara quedarse con él, los hermanos pensaron, nos va a ir muy mal por no llevar a Benjamín de regreso con nosotros. Pero al final, José les dice quién es, se revela a sí mismo a sus hermanos y les dice que traigan a su padre. Ahora, cuando ellos fueron, se postraron ante José como gobernador de Egipto, igual que como sucedía en el sueño. Y después Jacob fue con sus 11 hijos. José, estoy seguro que se veía como un egipcio, porque seguramente estaba vestido como un egipcio principal, ¿verdad? Por eso ellos, desde la primera vez que fueron, no lo reconocieron. Pero después, cuando viene su padre, Jacob, José tuvo que dejar el atrio porque estaba muy muy conmovido, ¿verdad? Con emociones. Y después de que José reveló quién era él, su padre y sus hermanos se van a vivir para allá y la bendición, esa bendición de la cual hablamos en la primera parte, de Abraham, a Isaac, a Jacob, siguió con José. Ahora, esa bendición final que dio Jacob a los hijos de José fue más grande que todas las bendiciones para el resto de los hijos de Israel. En Génesis 48, encontramos toda la explicación sobre esta bendición y vamos a ir para allá. Génesis 48. Vamos a brincar todos estos capítulos y vamos a Génesis 48 comenzando en el verso 8. Dice así, Génesis 48:8. E Israel observó a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Porque ya casi estaba ciego. Y José dijo a su padre, ellos son mis hijos quienes Dios me ha dado en este lugar. Y él dijo, por favor, tráelos a mí y yo los bendeciré. Ahora, esto fue justo antes de que Jacob muriera a sus 147 años de edad. Después veremos la bendición que él les dio al resto de sus hijos. Verso 10, y los ojos de Israel estaban tenues por la edad. Él no podía ver. Y él, es decir, José, se los acercó y él los besó y los abrazó. E Israel dijo a José, no había pensado que vería tu rostro, y he aquí, Dios me mostró además a tus hijos. ¡Qué cosa tan magnífica! ¡Qué bendición! ¡Qué evento tan significativo para el mundo desde ese momento en adelante! Verso 12. Y José lo sacó de entre las rodillas de su padre e inclinó su rostro a la tierra. Y José los tomó a ambos, a Efraín en su mano derecha, hacia la izquierda de Israel, y a Manasés en su izquierda, hacia la mano derecha de Israel, y se los acercó a él. E Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, quien era el más joven, porque la mano derecha debía ir sobre el primogénito, ¿verdad? Así fue como José los había puesto, bueno, para que los brazos de su padre se extendieran rectamente y pudiera bendecir con la derecha al primogénito. Manasés era el primogénito y Efraín el segundo en orden de nacimiento. Pero dice aquí que Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, quien era el más joven, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando sus manos. Pues Manasés era el primogénito. Y él bendijo a José y dijo, pueda Dios delante de quien mis padres Abraham e Isaac caminaron, el Dios que me alimentó toda mi vida hasta este día, el ángel, siempre con él, quien me ha redimido de todo mal, bendiga a los muchachos. Y desde ese momento en adelante fue oficial. Algo para todos los tiempos, que incluso nos afecta hasta el día de hoy. Aquí está la explicación de por qué el único lugar del mundo en donde está siendo predicado el evangelio hoy en la forma de vida y necesaria es, y en algunos casos también de forma indebida, ¿verdad? No vamos a ocultar eso, pero es los Estados Unidos de América. Ninguna otra nación lo está haciendo. Y eso es importante. Eso es gracias a la bendición que Dios le dio a Israel y después de Israel a Efraín y Manasés. Entonces dijo, y bendiga a los muchachos y que mi nombre, es decir, el nombre de Israel, sea perpetuado en ellos. Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y que crezca en multitud en medio de la tierra. En territorio desconocido como Palestina hoy en día, el territorio que se conoce o que la gente conoce como Palestina debería ser llamado en realidad Judea, no Israel. Porque Estados Unidos, Gran Bretaña y las otras 10 tribus que mencionamos anteriormente son las 10 tribus de Israel y las dos principales de estas son Efraín y Manasés. Ahora, ¿de quién fue el imperio británico que se expandió por el mundo entero? Ese fue de Efraín. ¿Y de quién es la nación más grande sobre la tierra? Esa es de Manasés. Ahora, verso 17. Y José vio que su padre puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y eso le disgustó. Y él sostuvo la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín hacia la cabeza de Manasés. Y José le dijo a su padre, no así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Algo muy importante, asombroso que pasa ahí. Y su padre, verso 19, se rehusó y le dijo, lo sé, hijo mío. Yo lo sé, él también se convertirá en un pueblo y también será grande. Pero verdaderamente su hermano más joven será más grande que él y su semilla se convertirá en una multitud de naciones. Y esa fue una bendición asombrosa. Verso 20, y él los bendijo ese día diciendo, en ustedes bendecirá a Israel diciendo, Dios te haga como Efraín y como Manasés. Y él puso a Efraín antes que a Manasés, e Israel dijo a José, he aquí yo muero, pero Dios estará contigo y te traerá de nuevo a la tierra de tus padres. Y yo te he dado una porción por encima de tus hermanos, la cual tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Ahora, en Génesis 49, también hay algo tremendo. Cada uno de los hijos de Israel recibe una bendición. Y aquí a José se le cuenta como uno, pero debajo de él están Efraín y Manasés. Necesitamos trasladar esto a nuestros días para mostrar que Dios ha hecho todo en su palabra exactamente como dijo que lo iba a hacer. Veamos lo que él dijo, porque si ustedes leen estas bendiciones de los demás, la bendición a Judá dice que habría un dador de ley hasta que viniera Silo. Y Silo era Cristo. Así que no ha habido otros dadores de ley, o legisladores, como le quieran llamar, de ley, sí, que fueran de Judá en ese tiempo. Más bien un dador de la ley, porque la ley ya está establecida, no se legisla, ¿verdad? Sino, no se crea, sino que ya está. Entonces, en Génesis 49, verso 22, vamos a retomar lo que dice aquí acerca de José. Esta es la bendición de Jacob a sus hijos directamente. Dice, José es una rama fructífera junto a un pozo cuyas ramas corren sobre la pared. Los arqueros lo han atacado ferozmente y le han disparado y lo han odiado. Pero su arco permaneció en fuerza y las armas de sus manos fueron fortalecidas por las manos del poderoso Dios de Jacob. De ahí es el pastor, la roca de Israel. Y la roca de Israel estaría en la tribu de José, y eso fue otorgado a Efraín. Como ustedes pueden leer en el libro que comentábamos, Estados Unidos y Gran Bretaña, en la profecía. Ahora, vean la bendición que da, porque esta es una bendición más grande que las que fueron dadas al resto de las tribus. Ellos tenían sus bendiciones, pero esta fue mayor y explica por qué Estados Unidos sería tan grande en el tiempo en fin. Así como lo que Dios está haciendo hoy para preparar los eventos que van a venir en el tiempo del fin por medio de los Estados Unidos. Como les decía, Dios está utilizando a Donald Trump para poner el escenario mundial que heredará la bestia. Va a ser algo asombroso de presenciar, al igual que las negociaciones con los judíos para que puedan construir un tercer templo. Todo viene de ahí. Génesis 49:25. Dice, por el Dios de tu padre quien te ayudará y pueda el Todopoderoso bendecirte con las bendiciones del cielo arriba, bendiciones de lo profundo que yace abajo, bendiciones de los pechos y del vientre, bendiciones de tu padre. Las bendiciones de tu padre son más grandes que las bendiciones de mis ancestros. Hasta los límites más lejanos de las colinas eternas, ellas estarán sobre la cabeza de José y sobre la coronilla de la cabeza de él. El gobernante, el líder, quien fue separado de sus hermanos. ¡Qué gran bendición sobre los hijos de José, Efraín y Manasés! Eso es lo que tenemos hoy. Ustedes pueden ver cómo se ha cumplido esto en los últimos 500 años. Efraín y Manasés han liderado a las naciones del mundo durante todo ese tiempo. ¿Qué es lo que fue dicho sobre los descendientes de Abraham? Se dijo que ellos serían una bendición para todas las familias de la tierra. Eso es parte de la bendición porque consiste, o es consistente, mejor dicho, con todo lo demás, con todas las otras promesas que Dios ha dado. Ahora, vayamos a Deuteronomio capítulo 33, en el verso 13. Deuteronomio 33:13, y ¿no les parece a ustedes interesante que al principio hayamos tenido 13 colonias? Deuteronomio 33:13 dice, Y de José dijo, bendita del Señor sea su tierra. ¿No es así como vemos hoy a los Estados Unidos? En Dios confiamos de mar a mar, es lo que decimos, ¿verdad? Y a pesar de que la gente no conoce a Dios de la forma que debería, en comparación con el resto del mundo, y a pesar de todos nuestros pecados, reconocemos a Dios de una forma que no lo hace ningún otro país en el mundo. Incluso Efraín ha abandonado a Dios casi completamente. No es poca cosa. Ahora ven la tierra que Dios le dio a Manasés, que son los Estados Unidos de América, y a eso añádanle Alaska todavía. No sabemos cómo entre Canadá en todo esto, pero ahí está también, y aquí está la bendición que fue dada a José. Verso 13 dice, y de José dijo, bendita el Señor sea su tierra con las cosas preciosas de los cielos, por el rocío y por la profundidad que reposa debajo. Ahora, ¿qué es lo que reposa o yace debajo de la tierra? Deuteronomio 32:13 dice lo siguiente, Deuteronomio 32:13 dice, Él lo hizo montar sobre los lugares altos de la tierra para que pudiera comer el incremento de los campos. Y noten lo que dice enseguida, y Él lo hizo chupar miel de la roca y aceite de la roca de pedernal. ¿Qué es lo que forma el petróleo? ¿Dónde es que Dios lo forma? Lo forma en el subsuelo, ¿verdad? Todos los geólogos saben que cuando el suministro de petróleo baja y se abandona un pozo, después se forma más petróleo. Ellos lo saben, y ese no viene de dinosaurios. Si ustedes observan las excavaciones en Montana y en Iowa de todos los huesos de dinosaurio, no hay ni una sola gota de petróleo, así que no puede ser el petróleo un combustible fósil. Deuteronomio 33, en el verso 15, dice, continuando en lo que estábamos leyendo, y con las cosas principales de las montañas antiguas y por las cosas preciosas de los montes eternos y por las cosas preciosas de la tierra y la plenitud de ella y por la buena voluntad de quien vivió en el arbusto. Que la bendición venga sobre la cabeza de José y sobre el tope de la cabeza de quien fue separado de sus hermanos. Su gloria es como el primogénito de su toro y sus cuernos son como los cuernos del buey salvaje. Con ellos él empujará al pueblo junto hasta los confines de la tierra, y ellos son los 10,000 de Efraín y los 1,000 de Manasés. ¿Quiénes fueron los que detuvieron la Primera y Segunda Guerras Mundiales? Fueron Estados Unidos y Gran Bretaña. Y aquí hay una profecía de eso. Así que lo que necesitamos hacer es ver cómo todas estas profecías se trasladan hasta nuestros tiempos. Y eso tiene que ver con quiénes ha estado trabajando Dios. Y lo que Él ha hecho con esas naciones, con esos pueblos. Esto eventualmente nos ayudará a entender algunas cosas cuando lleguemos a los libros de Reyes y de Crónicas. Para que podamos entender lo que pasó ahí. Éxodo 20. En el verso 19, Éxodo 20, 19 nos dice lo que Dios quería hacer con las 12 tribus de Israel, lo cual ha sucedido hasta cierto punto en nuestros días. La Pascua, por ejemplo, fue el suceso cuando Dios pasó sobre Egipto y mató al primogénito de los egipcios, tanto de hombre como de bestia. Y bueno, cuando decimos pasó sobre, realmente pasó sobre los hijos de Israel en Egipto para no dañarlos. Él perdonó a Israel y los sacó de Egipto trayéndolos al monte Sinaí. Y ustedes pueden repasar y leer el relato del viaje, de ese viaje del Éxodo hasta el monte Sinaí, porque una vez que llegaron a ese lugar, pasaron cosas bien tremendas. Como hemos visto en Pentecostés, la ley fue entregada al pueblo en ese día. Y también la iglesia comenzó en ese día, después de que Jesús fue resucitado de los muertos, en el Pentecostés, después de que Cristo resucitó. Así que aquí hay algunos paralelos y vamos a ver que también hay una profecía sobre Cristo en Deuteronomio 15 que se relaciona con eso. Y quiero que piensen en lo que Dios estaba haciendo con los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y al darles los 10 mandamientos, y como hemos visto, estos ya estaban vigentes desde antes de que Él se los diera a los hijos de Israel. Estaban vigentes desde el principio. Éxodo capítulo 19 en el verso 2. Éxodo 19, 2. Dice, Israel acampó allí enfrente del monte. Ahora vemos cuál fue la propuesta que se les dio a las 12 tribus de Israel, siendo los líderes Efraín, Manasés y Judá, porque de Judá saldría el dador de ley hasta que viniera Silo, y como dijimos, Silo era Cristo. Verso 1 en Éxodo 20, dice, perdón, no es Éxodo 20, es Éxodo 19, de hecho, Éxodo 19, uno dice, en el tercer mes cuando los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, en el mismo día, es decir, el mismo día de la semana, que fue un jueves, llegaron al lugar desolado del Sinaí porque habían viajado desde Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y habían acampado en el lugar desolado. E Israel acampó allí, enfrente del monte. Ese era el lugar designado al que debían llegar. Dios los llevó ahí porque iba a trabajar directamente con ellos. Verso 3. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo hizo salir de la montaña diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Ahora, escuchen atentamente lo que Dios propone. La palabra condicional, sí, que es una palabra pequeña de dos letras, implica que tiene que haber libre albedrío y que tenemos que elegir. Si ellos le hubieran creído a Dios y si ellos le hubieran obedecido, aquí está lo que él quería que hicieran a su manera. Así que leámoslo y veamos la similitud entre la propuesta que les hace y la propuesta que hay para nosotros en Apocalipsis 20, porque es algo verdaderamente increíble. Verso 3. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo hizo salir de la montaña diciendo, así dirás a la casa de Jacob y dirás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo. Bueno, ellos tuvieron que caminar, pero fueron protegidos por Dios, que es lo mismo que ser protegidos sobre alas de águila. Verso 5. Ahora, por tanto, sí, ahí está el condicional. Y de nuevo la pregunta, ¿por qué la bendición fue dada a Abraham? Porque Abraham obedeció su voz, la voz de Dios. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Cristo quiere en el Nuevo Testamento. Cuando usted ve lo que los apóstoles han escrito respecto a Dios el Padre, las palabras que Él dio a Cristo y las palabras que ellos escribieron, verán que es lo mismo. Se tiene que obedecer lo que Dios ha dicho. Ahora, vean los condicionales, sí, porque Él nos deja esa lección a nosotros. Las preguntas para nosotros hoy son, ¿amamos realmente a Dios? ¿Obedecemos nosotros realmente a Dios? ¿Le creemos a Dios? Esa es nuestra elección. Vean lo que Él dice, verso 5, ahora, por tanto, si de cierto obedecen mi voz. Entonces, número uno es obedecer lo que Él dice. Dice, y guardan mi pacto. Entonces, número dos es guardar el pacto que tenían. El pacto que tenían como nación porque Dios estaba trabajando con ellos como nación. El pacto que nosotros tenemos es que Dios nos está preparando para una nación futura de reyes y sacerdotes que gobernarán con Cristo 1000 años. Y en Apocalipsis 20 encontramos un paralelo de eso. Dios va a llevar a cabo su elección y su plan independientemente de lo que nosotros decidamos. Él nos ha dado libre albedrío independiente y no nos lo va a quitar. Nosotros debemos elegir. Y aquí vemos los mismos principios de obedecer la voz de Dios y de guardar su pacto. De cierto, si de cierto obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces serán un tesoro especial para mí, sobre toda la gente, porque toda la tierra es mía. ¡Qué increíble! ¿No es eso mismo lo que él le prometió o les prometió a Abraham, Isaac y Jacob? Así es. Así que aquí está Israel ya convertido en una nación enfrente del monte Sinaí para oír a Dios hablar. Piensen en eso. Porque eso nunca ha sucedido en la historia ni antes ni después de eso. De ese acontecimiento, de ese evento. Verso 6. Y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, ¿no es eso lo que Cristo enseñó? Él vino a enseñar acerca del reino de Dios y que aquellos que tengan parte en la primera resurrección serían gobernantes o serán gobernantes y serán reyes y sacerdotes. Ahora, en un plano físico, ellos pudieron haber hecho esto para el mundo entero, es decir, Israel, pero no lo hicieron. Hubo un tiempo en el que existió esa oportunidad durante los días de Salomón, pero ¿qué pasó? Pasó lo mismo que vemos hoy. Lo mismo que sucedió con las siete iglesias, lo mismo que sucede con cada uno de nosotros como individuos. Verso 6. Y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Y Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y puso ante ellos todas estas palabras las cuales el Señor le ordenó. Y todo el pueblo respondió juntamente. Ahora, escuchen esto porque es importante. Si usted le dice algo a Dios, entonces debe cumplirlo. Y si usted falla en cumplir eso que dijo, entonces debe arrepentirse. Dios lo perdonará, aunque quizá haya algunas dificultades que haya que sobrellevar por causa del pecado, que es la transgresión de la ley y la desobediencia a la voz de Dios. Pero Él hará que las cosas resulten si usted está dispuesto o está dispuesta. Así que aquí está lo que dijo el pueblo, verso 8. Y todo el pueblo respondió juntamente y dijo, todo lo que el Señor ha hablado, haremos. Vean lo amplia que es esta propuesta, porque todos los mandamientos comienzan con lo particular, con los detalles y lo que Dios quiere. Todos los mandamientos. Todo esto es lo que va a ser enseñado durante el milenio y nosotros vamos a traer eso mismo a todas las naciones del mundo. La diferencia será que esta vez solo será para naciones físicas. Perdón, no solo para naciones físicas, quiero decir, sino que también van a tener una oportunidad de salvación que no le ha sido dada al mundo. Entonces, aquí tenemos a los hijos de Israel diciendo, vamos a hacerlo, vamos a hacer lo que Dios dice. Y Moisés regresó las palabras del pueblo al Señor. Después Dios le dijo a Moisés que se prepararan porque en 3 días él iba a hablar con el pueblo. Y le dice, tú tráelos al pie del monte Sinaí y que me oigan hablar. Y de eso trata Éxodo 20. Estas leyes de comportamiento humano han estado en operación desde el pasado, lo están en el presente y lo van a estar en el futuro. Han estado en funcionamiento en la letra de la ley para las personas que viven en el mundo. Han estado en funcionamiento dentro de la iglesia de Dios para aquellos que son convertidos. Y es importante preguntarse qué tan importantes son entonces estas leyes, cómo van a funcionar, cómo van a ser implementadas. En un momento vamos a ver lo que Dios realmente quería hacer, porque no solo se tiene la bendición de Dios si uno las cumple, sino que también se está en un tipo de tabernáculo con Dios. cuando se cumplen esas leyes. Y ya explicaremos eso un poco más adelante. Éxodo 20, aquí está, y ustedes ya los conocen los mandamientos, pero ¿se lo saben ustedes de memoria en la versión larga? En su versión larga. Porque cada uno de estos mandamientos, contrario a lo que dicen los protestantes, católicos y algunos otros, son rectos, son buenos, son justos, son una bendición. La ley, que es una maldición, es la penalidad por romperlos. Y mientras leemos estos, quiero que piensen lo que sería esta nación si tan solo guardaran los 10 mandamientos en la letra de la ley. Hoy en día, todo mundo quiere ley, todo mundo quiere orden, quiere paz, quiere sentido común. Bueno, precisamente en los 10 mandamientos eso es lo que tenemos: ley, orden, paz y, como veremos, bendiciones también. Pensemos en esto mientras los leemos. ¿Cuál de todos los mandamientos pueden ustedes decir que es malo o malvado? Ninguno. Ahora, ¿qué sucede cuando todos están rompiendo todos estos mandamientos? Bueno, hay pecado, hay muerte, hay caos, hay confusión. ¿Y qué pasa cuando todos los guardan? Cuando la gente los guarda, hay bendición, hay prosperidad, hay bondad, hay verdad. Y esos nos guían hacia Cristo. Leámoslos, porque esto es lo que vamos a enseñar a las personas durante el milenio. Los 10 mandamientos son eternos. Vienen de Dios. Y Dios es eterno. Vienen de Dios y Dios es perfecto. Ahora, el mandamiento número 1 es: no tendrán otros dioses. Éxodo 20, en el verso 2. Éxodo capítulo 20, verso 2 dice: yo soy el Señor, su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrán otros dioses delante de mí. Ahora, piensen en cómo serán las cosas, o cómo serían, mejor dicho, hoy las cosas, si el mundo entero tuviera un solo Dios, al Dios verdadero. Vean toda la confusión, el odio, las guerras, las peleas que hay por no tenerlo a Él. Vean lo que pasó con los hijos de Israel cuando ellos abandonaron a Dios por los dioses de la tierra a su alrededor. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Lo mismo. Lo mismo que hicieron ellos en el pasado. No le creyeron a Dios, y el condicional de "si obedecen mi voz" ha estado ahí desde el principio. Ahora, mandamiento número 2, idolatría. Verso 4, aquí en Éxodo 20, dice: no harán para sí mismos ninguna imagen esculpida o ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en los cielos arriba, o que esté en la tierra abajo, o que esté en las aguas bajo la tierra. Dios dijo: no se hagan nada para ustedes mismos. Vean las religiones que existen en la actualidad. Ahora los musulmanes dicen, aunque dicen que no creen en ídolos, tienen un par de ídolos que ellos adoran. 5 veces al día se postran ante Meca, y en Meca tienen una piedra que ellos adoran, y eso es idolatría. Ahora vean todo, o todas las cosas que han hecho también las demás naciones con sus religiones. Las serpientes, los dragones, todas las cosas falsas que han hecho, no les han traído nada más que muerte, destrucción y miseria. Verso 5 dice: no se inclinarán a ellas ni les servirán. ¿Qué es lo que hacen con la Eucaristía? Se inclinan a ella. Que por cierto, la Eucaristía es de lo más pagano que puede haber. Podrán tomar y plasmar los nombres de Dios y de Cristo en toda esa ceremonia, pero es pagana y satánica hasta lo más profundo. Ahora, en Apocalipsis 13 dice que el mundo entero va a venir a adorar a la bestia y al dragón, que es Satanás. Él es el autor de todas las doctrinas falsas que vienen con esas cosas. Dice aquí, dice: porque yo, el Señor, verso 5, su Dios, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. ¿Acaso hay personas que odian a Dios? Basta con ver las cosas que pasan hoy en día. Hay personas que absolutamente odian a Dios. Es cierto, sí, que hay muchas personas allá afuera que están del lado de Cristo, aunque no sean convertidas, pero aún así sus vidas son bendecidas y les va a ir bien por causa de ello. Por otro lado, ¿cómo son las vidas de aquellos que odian y rechazan a Dios? Ellos terminan adorando a Satanás, al diablo. Y vean todas las estupideces e idioteces de los crímenes y depravaciones que hay en el mundo hoy en día. Porque el pueblo ha roto el segundo mandamiento y se ha inclinado a sus ídolos, ya sean religiosos o seculares, o sean alguna otra cosa, o incluso ellos mismos. Y estas traen maldición sobre ellos. Porque yo, el Señor, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Y Dios ha dicho claramente que aquellos que le odien van a tener muchos problemas. Pero vean lo que dice también en el verso 6. Porque eso es doctrina del Nuevo Testamento. Por eso Jesús dijo que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Verso 6. Pero mostrando misericordia a miles de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. ¿No es eso increíble? ¿No es eso verdad? ¿No hay acaso bendiciones en servir a Dios, en amar a Dios, en guardar sus mandamientos? Es cierto que vamos a tener pruebas. Es cierto que va a haber dificultades. Porque el mundo es difícil. Pero Dios nos ayudará a través de todo eso. ¿Acaso Cristo no tuvo pruebas? Tuvo pruebas cada día que vivió sobre la tierra. Ahora, mandamiento número 3, el nombre de Dios en vano. O tomar el nombre de Dios en vano. Verso 7 aquí dice, no tomarán el nombre del Señor su Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Pero ¿cuál es la peor manera o la peor forma de tomar el nombre de Dios en vano? El jurar y maldecir el nombre de Dios es malo, sí, pero ¿qué es peor todavía que eso? El tomar algo que Dios dice que es pecado y decir que está bien o que puede hacerse. Torcer sus palabras, cuando eso es mentira. Decir que uno está haciendo eso para el Señor Dios de la Biblia, cuando no es así. Ahora, mandamiento número 4, el sábado. Aquí está uno de los que siempre se les olvidan o simplemente los cambian, ¿verdad? Lo cambian. Vean lo que ha pasado con el mundo por causa de esto. Vean lo que ha pasado con los judíos que han creado miles de leyes y cientos de cosas que necesitan hacer en el sábado. Dios lo que quiere es que uno vaya de rodillas ante Él en el sábado, con oración, con estudio, con un acercamiento para saber que todo viene de Él y reconocer eso. Reconocer que la vida, la salud, todo lo que tenemos, cada respiración, cada gota de agua que bebemos, cada bocado de comida que tenemos, cada proceso en nuestro cuerpo, todo viene de Dios. Por eso Dios dijo, obedezcan mi voz. Por eso Él dio estas leyes. Porque esto es lo que estaremos enseñando en el milenio cuando seamos reyes y sacerdotes. Cuando seamos ministros de ciudades y de estados, vamos a enseñar a las personas a amar a Dios. Verso 8 dice, recuerden el día sábado para guardarlo santo. Aún estando en medio de los 10 mandamientos, este cuarto mandamiento las personas lo desechan y dicen que el domingo es el día del Señor. Y por otro lado los musulmanes dicen no. Ni el domingo ni el sábado son días de adoración, el viernes. Entonces, verso 9 dice, 6 días trabajarán y harán todo su trabajo, pero el séptimo día es el sábado del Señor su Dios. Le pertenece a Él, porque, ¿qué es lo que dice en Marcos 2:27? En Marcos 2:27, Jesús le dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Le pertenece a él. Éxodo 20, en el verso 10. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero dentro de tus puertas. ¡Qué increíble! Si usted guarda el sábado, entonces también sabrá algo más que es muy importante. Porque va a saber que no hay tal cosa como la evolución. Va a saber que todo lo que hay viene de Dios. Va a darse cuenta de que Dios es todas las cosas a todos. Y esto es lo que vamos a enseñar en el milenio. Verso 11 dice, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, y descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Lo santificó. Los únicos otros días con los cuales hizo lo mismo fueron los días de fiesta, que son sábados anuales. Ahora, mandamiento número 6, no asesinato. Y esto es algo importante que hay que entender, porque hay una traducción equivocada en muchas versiones de la Biblia que se lee como no matarás. Pero eso es una traducción falsa, porque Dios dice que el que comete un crimen digno de muerte debe morir. Entonces dice en el verso 13 de Éxodo 20, dice, no asesinarán. Al criminal que cometa crímenes dignos de muerte debe morir. Eso es lo que Dios ha decretado, aunque en hebreo es más directo, porque él no dijo, porque él dijo, no asesinen, en hebreo. Ahora, mandamiento 7, no adulterio. Vean lo que ha pasado por todos los pecados sexuales en todas partes. Es demasiado tema como para abordar aquí, pero ahí está. Está muy claro lo que dice en Génesis 2, donde dice que un hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Piensen en lo grandioso que sería el mundo si cada hombre y mujer siguieran eso. Eso es lo que vamos a enseñar cuando estemos gobernando en el milenio. Bueno, ustedes saben, mandamiento 8 es no robar. Mandamiento 9, no dar falso testimonio contra el prójimo. Todas las mentiras y demás. ¿Sí? Y el mandamiento número 10 es no codiciar. Verso 17, no codiciarán la casa de su prójimo, no codiciarán la esposa de su prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni nada que sea de su prójimo. Ellos lo oyeron, pero dijeron, es demasiado para nosotros. Moisés, tú dinos lo que Dios quiere y nosotros lo haremos si tú nos lo dices. Así que vuelan mañana en el día 4 para ver qué pasó después de esto. Continuaremos con la fiesta de tabernáculos de este año y veremos por qué Dios les ordenó que construyeran un tabernáculo.